La Ventana de Madrid.
La presión de los alcaldes tiene ya su recompensa. La Sierra Norte de Madrid va a mantener el helicóptero del Suma que la comunidad quería retirar con los recortes. Eso sí, esto no va a ser un regalo. A los ediles y a los ayuntamientos el servicio no les saldrá gratis.
Vamos a destinar una parte de esos fondos a la puesta en marcha de ese helicóptero en la base de Lozoyuela, entendiendo que es cierto que la Consejería de Sanidad, con datos técnicos sanitarios, tenía justificado el servicio, pues atendemos también de alguna forma esta petición de los alcaldes del Partido Popular y pondremos en marcha, ya digo, ese servicio de helicóptero con base a esos fondos.
Alcaldes del Partido Popular, sí, muchos. Y también del PSOE, que se olvida, Salvador Victoria, de la campaña que emprendieron los socialistas con esta reclamación. Ángel Martínez, alcalde de Buitrago de Lozoya, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, helicóptero sí, ya lo tenemos, aunque el dinero tendrá que salir de otras inversiones. ¿Se dan por satisfechos con esta solución que acepta finalmente la Comunidad de Madrid?
Sí, nosotros, para nosotros es lo preferimos, o sea, de hecho cuando nosotros todos los alcaldes de la Sierra Norte manifestábamos que el helicóptero era una necesidad, una de las cosas que dijimos es que estábamos dispuestos a sacrificar esas partidas económicas que se destinan a infraestructuras o a cosas también necesarias, pero que hoy día pues entendemos que es prioritario mantener el buen servicio de emergencias y por lo tanto tenemos que ser consecuentes con lo que dijimos y por tanto lo aceptamos.
Para que lo entiendan sus vecinos, ¿merece por tanto la pena sacrificar el dinero de otras posibles inversiones para no perder, para mantener esta cobertura?
Sí, nosotros entendemos que cualquier ciudadano es sensible a decir, oye, pues a lo mejor este año y con la situación económica que tenemos y que para nadie se escapa, pues oye, no se puede hacer determinada inversión, no se puede asfaltar una calle o no se puede arreglar algo, pero mantenemos un servicio de emergencias que salva vidas.
En esta lucha ha sido muy importante la unión de todos, la exigencia unido a ediles del Partido Popular y también del PSOE. ¿Ha hablado usted ya con sus compañeros del Partido Popular? ¿Sabe si los otros alcaldes están igualmente satisfechos?
Sí. Esto, bueno, nosotros, y no solo del Partido Socialista, hay otros alcaldes de agrupaciones independientes en la Sierra. Y nosotros el manifiesto que pusimos en la consejería y que firmamos la totalidad de los 42 alcaldes que conforman la Sierra Norte, así lo manifestábamos, esta era una de las posibilidades que poníamos, por lo tanto, todos satisfechos. Y sí, hemos hablado entre nosotros y con esta medida, pues entendemos que se soluciona un grave problema.
Alcalde, mucha nieve por ahí por Buitrago, mucho frío.
Sí, sí. Bueno, frío ya no tanto, pero nieve está precioso. La sierra está ahora mismo maravillosa.
Si no conocen Buitrago de Lozoya, de verdad, desde aquí lo recomendamos. Además, tienen que visitarlo sí o sí. Alcalde Ángel Martínez, gracias. Un saludo y enhorabuena.
Gracias a vosotros.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes y bienvenidos a La Ventana de Madrid. Quizá no, y hay que asumirlo como tal. No tenemos ese sentimiento arraigado de otras regiones, pero un cumpleaños siempre es un cumpleaños.
Ser de Madrid, sí. Es que no soy ni de Madrid.
Pienso que Madrid es estrés, vida rápida.
No somos de Madrid como la mayoría,
Es ser una persona un poco estresada.
Para mí era de Madrid al cielo, como decía el cuento, pero ahora nos estamos metiendo en un hoyo que no sé.
Madrid, 30 años de Estatuto de Autonomía. Esta mañana hemos visto en un acto bastante deslucido por el cambio de ubicación inicial la foto de los cuatro presidentes y hemos escuchado al actual reconocer aquí en la antena de la cadena SER algunos de los avances y también de las cuentas pendientes que tenemos por delante en estos tiempos inciertos.
Creo que 30 años atrás nos tienen que servir para ver cómo el esfuerzo colectivo que hemos hecho ha sido realmente útil, que el principal problema que tiene España dentro de la crisis es el desempleo, ¿no? El drama del paro es un drama que afecta a muchísimas familias, es verdad que en Madrid a menos que en el resto de España.
González, que ha destacado que por encima de reivindicaciones identitarias está la voluntad de servir a los ciudadanos. Esto último, en realidad, es lo más importante, más incluso que sentirse de aquí o de allá. La autonomía ha servido para acercar en todo este tiempo servicios esenciales a los ciudadanos y ahora mismo es la ventanilla de reclamaciones de muchos sectores que están asistiendo a los recortes que ponen en peligro buena parte de estos avances cosechados. El pasado es fantástico, a todos nos gusta tener nuestro momento cuéntame, pero ojo, habrá que pensar en el futuro mucho más y en cómo se construye ese Madrid, o corremos el riesgo de que dentro de otros 30 años todos estos avances, todos estos progresos, pues queden simplemente en eso, que sean un recuerdo. La Asociación en Defensa de la Sanidad Pública exige la dimisión del gerente del Hospital Infanta Leonor de Vallecas. En ese hospital, durante 3 horas, hoy se han suspendido las operaciones y las consultas. Había un acto de celebración del 5º aniversario. Marciano Sánchez Bailes, el portavoz de la Asociación en Defensa de la Sanidad.
Irresponsable, ¿no? Porque si la gerencia cree que hay que festejar, que no interfiera con la atención sanitaria, y evidentemente con ello se causa perjuicio, ¿no?, a los ciudadanos.
Mañana está previsto que se celebre la vista oral de las demandas colectivas que la justicia ha admitido a trámite en contra del expediente de regulación de empleo en Telemadrid. El presidente regional, Ignacio González, ya ha avisado a los trabajadores. Si la justicia les obliga a readmitirlos, van a cerrar Telemadrid. Teresa García, presidenta del Comité de Empresa.
El único responsable de la situación que tenemos ahora mismo es él. Tenía que haber negociado con los trabajadores la reducción de plantilla de manera no traumática. Había posibilidades. Nosotros pusimos encima de la mesa todas las medidas que podíamos poner.
Madrid cumple con el objetivo de déficit, al menos en 2012. Madrid se quedó en el 1,07% dentro del 1,5% previsto por el Estado. Son datos del Ministerio de Hacienda que se han difundido y es la segunda comunidad con mejor comportamiento. Más cosas. La alcaldesa Ana Botella apuesta porque la final de la Copa del Rey se celebre aquí, en casa, en Madrid, dado que los dos equipos clasificados son el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Lo ha dicho en Bruselas tras un encuentro con el comisario de Asuntos Regionales.
Así, desde luego, los equipos de Madrid me gustaría que se jugar en Madrid, ¿no? Para nosotros el turismo es muy importante. Nos encantaría, desde luego, que la final se jugara en la capital de España.
Benzema se enfrenta a entre 1 y 4 años de retirada de carné después de haber rebasado en muchos, muchos kilómetros por hora lo permitido. 100 kilómetros por hora se permite el M40, 216 marcaba el contador del cochazo de Benzema. Y la Asociación de Víctimas de Tráfico reclama al Real Madrid que mueva ficha. Francisco Canes es su presidente.
Se carga de un plumazo muchísimas campañas porque son muchas veces los jóvenes se ven reflejados, por lo que están haciendo es tirar por tierra el trabajo y desde luego minimizando realmente el dolor.
Y no se olviden, la alerta por nevadas y bajas temperaturas se va a extender hasta mañana por la mañana. Luis Serrano es el portavoz del 112.
La EMET nos ha extendido ese aviso de nevadas para las 7 de la mañana, que pueden dejar como mucho 5 centímetros en la sierra y aproximadamente 2 centímetros en Madrid y en el área metropolitana.
Hoy se celebra el Día de las Enfermedades Raras. Una de las 8.000 que están en ese catálogo es la llamada de Fanconi. Hay solo 150 casos en toda España y la fatalidad de esta anemia ha querido que dos hermanos de Madrid sufran esta enfermedad. Sus padres buscan un tratamiento fuera de casa, fuera en el extranjero, y quieren un trasplante de médula que sería su salvación. Una historia que nos cuenta ya Javier Bañuelos.
Ana y Raúl tienen una enfermedad que se llama anemia de Fanconi. Es una de las enfermedades denominadas raras, porque solo hay 3 casos por millón de habitantes, y a ellos se los detectaron el pasado mes de mayo.
Ana y Raúl son hermanos, tienen 5 y 8 años, y los dos sufren aplasia medular.
Esto lo que hace es que la médula ósea empieza a dejar de funcionar y va dejando cada vez, fabrica menos plaquetas, menos hemoglobina y menos glóbulos blancos.
Por eso la donación de médula es vital para estos dos hermanos. En el caso de Raúl urge, pero no encuentra ningún donante compatible a nivel mundial. Por eso su padre Pedro y su madre Nuria han tenido que buscar una alternativa, porque aquí en España tienen que esperar demasiado y el tiempo no juega a su favor.
Hemos estado mirando la alternativa de intentar hacer una fecundación in vitro para conseguir un embrión sano y compatible con ellos.
Y esa alternativa la han encontrado en Chicago, pero cada intento supone 25.000 euros.
Bueno, nosotros tenemos esperanza en que todo vaya bien y ya lo hemos intentado 2 veces, a la tercera ya va la vencida, o sea que estamos totalmente convencidos de que se va a conseguir.
Para ayudar a Ana y a Raúl, el próximo 17 de marzo habrá una fiesta en la piscina municipal de Valdemoro. Habrá concursos, habrá juegos y también conciertos con músicos como Maruán.
Con la cruz del pobre a la espalda.
Gracias, Javier. Y hoy también hemos sabido que la unidad pediátrica de enfermedades raras de un hospital madrileño, el 12 de octubre, ha sido premiada por la Asociación Española de Enfermedades Raras. La doctora María Teresa García Silva es la coordinadora de esta unidad. María Teresa, lo primero, enhorabuena, buenas tardes.
Muchas gracias.
A ver, este premio reconoce el trabajo que realizáis ahí desde el año 2009. Desde entonces, vuestra unidad ha atendido, creo que, a casi 2.000 niños. ¿Por qué es tan importante esta unidad de pediatría?
En primer lugar, porque las cosas no se hacen en un día. Y llevamos ya muchos años trabajando. La unidad se hizo en el año 2009, pero eso es el fruto de muchos años de trabajo anteriores. Yo empecé a trabajar con enfermedades raras en 1984 y me incorporé en el Hospital 12 de Octubre en el 89. Y entonces ahí fue cuando empezamos a trabajar, sobre todo yo en mi campo, con las enfermedades metabólicas hereditarias. Y entonces tenemos otros profesionales que también ven de enfermedades raras, en neuropediatría, en neumología, y decidimos agruparnos para aunar los esfuerzos entre todos.
Citas algunas de las enfermedades, pero el catálogo contempla hasta 8.000.
Claro, por eso también es importante la experiencia, porque en general hay normas generales. Son muchas enfermedades, como comprenderás, es imposible saberlas todas, pero es que además de eso se suma la dificultad que con la misma enfermedad también puede haber unos síntomas clínicos muy variables, uh-huh. Que esto en medicina se llama heterogeneidad clínica. Y entonces también tienes que controlar todos esos síntomas y saber cómo se tratan cada uno. Y cada paciente de todas las personas, cada uno es individual. Entonces tiene unos determinados síntomas que se parecen a otros, pero también son suyos propios. Y también tienes que prestar atención en ese sentido.
¿Y hay más niños afectados que personas mayores?
Nosotros somos pediatras y vemos niños, pero también vemos familias, las familias de los niños, y algunos de los familiares, padres, hermanos o otros familiares también están afectos.
¿Por qué es tan importante el diagnóstico precoz?
Hombre, porque cuanto antes lo diagnostiques, antes sabes lo que tienes que hacer, y sobre todo porque las familias, los afectados tienen que viajar de un sitio a otro, la demora diagnóstica es muy grande y eso supone un esfuerzo para las familias y un desgaste para familias y para un esfuerzo económico para ellos, porque tienen que viajar, una gran parte de ellos tienen que bajar a otras autonomías.
Es muy importante, entiendo, el vínculo, ¿no?, entre el paciente y el médico, sobre todo en estos casos.
Por supuesto, es importantísimo. O sea, nosotros somos médicos, tenemos que escuchar a los pacientes. El que sabe lo que tiene es el paciente. Luego, a base de escuchar, se crea la medicina. Y la medicina es, pues, conocer, reconocer los síntomas que te cuentan los pacientes y que tienen. Entonces, tú tienes que identificarlos y entonces es todo parte de lo mismo. El paciente, el médico, todo es un proceso que hay que estar atento. Pues a todo, porque el paciente tiene toda la información.
Lo que pasa es que siempre que hablamos de enfermedades, parece que hablamos, ¿no?, de enfermedades olvidadas. Yo no sé si ahora en tiempos de crisis, ahora que hablamos todos los días en los medios de comunicación de recortes, esto hace más mella en su campo. Es decir, si a la hora de recortar, se recorta antes de este tipo de enfermedades que de enfermedades, digamos, que están más generalizadas.
Pues te puedo decir así a grosso modo de que nos llegan a todos. Pero nosotros particularmente llevamos tanto tiempo luchando porque se tengan en cuenta los derechos de las personas con enfermedades raras. Son tantos años luchando, y entonces ahora, pues en este momento de crisis, cuando ya se reconoce que hay enfermedades raras, cuando ya hay cantidad de afectados y de asociaciones y se está trabajando tanto, pues indudablemente todos sabemos que hay una crisis económica muy grande. Y entonces, claro, va tocando a todos. Entonces, realmente es un poco triste que en este momento justo se coincida con la crisis.
Uh-huh. María Teresa, creo que la hemos pillado a usted en un tren. Gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en la Ventana de Madrid. Un saludo y buenas tardes.
Bueno, pues para lo que necesitéis, muchas gracias a vosotros.
Y 34, 2 minutos, y a la vuelta vamos a celebrar a nuestra manera, además, los 30 años que hoy se cumplen de nuestro Estatuto de Autonomía, el cómo hemos cambiado para bien y para mal.
La Ventana de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Si te vas a casar, Finca Hotel Comendador es el lugar perfecto para la celebración de tu boda. Espaciosos y bonitos jardines para la celebración de la ceremonia civil y la degustación del cóctel. Amplios y luminosos salones para la celebración del banquete. Hotel, suite nupcial, discoteca privada, parque infantil, parking propio y una exquisita gastronomía con cocinas propias. Ven a informarte y te regalamos un circuito hidrotermal en nuestro spa Domus Aurea para ti y tu pareja. Finca Hotel Comendador en Carranque. Más información en hotelcomendador.es. Tu felicidad es nuestro compromiso.
Más Getafe, tu nuevo periódico de Getafe. La información más cercana cada miércoles en tu kiosco por un euro, poniendo el acento en la cultura y los temas sociales. Síguenos a diario en másgetafe.es y en nuestras redes sociales. Contacta con nosotros 91 828 64 95. Más Getafe, comprometidos con el periodismo.
Aprende a patinar con nosotros en la pista de hielo más grande del sur de Madrid. Cursos para todos los niveles y todas las edades. Infórmate en pistahielovaldemoro.com o en el 918-953-164. Además, puedes abonarte a la pista desde 7,5 € al mes y patinar de forma ilimitada. Pista de hielo de Valdemoro. Diversión sobre patines.
En mi comunidad nunca salen las cuentas.
La solución es Administraciones Donate. Más de 30 años de experiencia nos avalan. La garantía y tranquilidad para cualquier comunidad de vecinos. Para saber más, visita nuestra página web www.addonate.com o en la Plaza de la Constitución número 3 frente al Ayuntamiento de Fuenlabrada, 91 697 86 89.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
El mundo apela.
La Ventana de Madrid.
7:36, 1983-2013. Madrid y la Comunidad de Madrid celebran sus 30 años. Quizá nuestro sentimiento identitario no sea el de un andaluz, un gallego, un vasco o un catalán, pero es evidente que las cosas aquí, desde que se constituyó la comunidad por aquel entonces hasta hoy, han cambiado mucho. Un vistazo atrás, una ventana al pasado y al presente. Con Ángeles afuera.
Me pedís que compare el Madrid de aquel febrero de 1983 con el Madrid de hoy mismo. 30 años los separan, en los que han pasado muchas cosas. Madrid era entonces una comunidad de 4.600.000 habitantes. Tras la fiebre autonómica, había quedado sola, en el medio, como dice su himno, y partió de cero, aunque con una gran historia detrás.
Nuestra comunidad, recordando las palabras del insigne Antonio Machado, sigue siendo el rompeolas de España.
Este es Ramón Espinar, el primer presidente de la Asamblea, y estas son las primeras líneas de nuestro estatuto. Madrid, en expresión del interés nacional y de sus peculiares características. Peculiares éramos, y también lo era aquel momento. Gobernaba casi recién estrenado el primer gobierno de Felipe González, caía Rumasa, se celebraban elecciones municipales y autonómicas, nuestro parlamento regional iba quemando etapas. El campo se achicaba, crecían como setas las urbanizaciones.
Llave en mano y facilidades hasta final de siglo. En urbanización los pazos del Jete. Piso...
Amplias autovías rasgaban nuestro territorio. El metro saltaba las fronteras de la capital. Los trenes de cercanías se multiplicaban.
Tren con destino Sol. Colmenar Viejo. Próxima parada, Getafe Centro.
La M30 era una carretera y aún no estaba cerrada. Barajas era solo un aeropuerto. Luego nació la T4. Crecieron ciudades como Móstoles, Getafe, Leganés, Fuenlabrada y por el norte San Sebastián de los Reyes o Alcobendas, que casi se hicieron uno. La fisonomía de Madrid se fue transformando. Los polígonos industriales, los centros comerciales...
¡Qué ofertas!
Vaguada, Vallecas y Getafe. Hipermercados al campo.
También cambió la fisonomía de nuestras ciudades. De los videoclubs a los todo a 100, luego a los locutorios. Los rostros de los madrileños que viajamos de un lado a otro nos hablan de lugares muy lejanos y también de aquí mismo. Hemos crecido, somos 6.300.000, somos más mujeres que hombres y tenemos más de 1.000 centenarios. Aspiramos una vez a ser olímpicos.
Y la ciudad aspirante a los Juegos Olímpicos de 2012 es Madrid, con 150...
Y seguimos aspirando a ello y cumplimos con nuestra obligación votando a nuestros gobiernos autonómicos en 8 ocasiones. Hemos tenido 3 presidentes, uno del PSOE y 3 del PP. Nos han pasado muchas cosas en estos 30 años. Sí, ahora tenemos muchos problemas. Pero también un camino recorrido que nos ha dado experiencia y nos ha ligado a este triángulo en mitad de la península, palpitante, diverso y abierto, que se llama Comunidad de Madrid.
hemos cambiado y algunos ni siquiera habían nacido. 30 años. Feliz cumpleaños a todos los madrileños y a todos los que hacemos y construimos cada día con nuestro granito de arena esta comunidad, Madrid. Aquí lo vamos a dejar. Mañana volvemos como siempre, viernes, desde las 7:20 en la ventana madrileña, en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Hasta mañana. Adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.